Damos gracias a Dios porque cuando Cristo iba a ascender, dio la promesa del Espíritu Santo y dijo que Él iba a recordar la verdad, iba a enseñar la verdad. Y durante todos estos siglos, desde que Cristo ascendió, el Espíritu Santo ha estado haciendo lo que Cristo prometió. Agradecemos a Dios porque en todo ese tiempo tenemos la Escritura, pero tenemos el ministerio que Dios ha hecho a lo largo del tiempo en su pueblo, que siempre ha estado presente a través de los siervos que Él ha levantado. Vamos a abrir la Biblia en Efesios. Vamos a dar lectura del versículo, capítulo 4, versículo 26 hasta el 32. Dice la palabra de Dios: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quisiera leer algunos versículos que ya hemos leído. Dice también la palabra de Dios en Efesios, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Antes de empezar a estudiar el pasaje que nos toca, quisiera recordar algunas cosas que son importantes, no olvidemos. La Biblia está hablando en estos versículos de lo que se nos dijo. La razón por la cual Dios dones a la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El crecimiento en gracia solo es posible a través del Evangelio. Es por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que es una de las bendiciones que está a disposición de aquel que está en Cristo, porque ya está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales y está a su disposición. Dice la Escritura, el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. El creyente, el que está en Cristo, como ya estuvimos estudiando, es santo en Cristo y no se puede añadir nada a esa santificación que Cristo ha, porque es la misma santidad perfecta de Cristo, con la cual el creyente es cubierto al estar en Cristo. Y no hay nada que yo pueda hacer para poder ser más santo. la Biblia me llama a crecer en gracia. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la manera de crecer en gracia va mucho más allá de un énfasis en el comportamiento externo. La Biblia siempre va a hablar del comportamiento externo, pero va a hablar también del corazón. Y el Señor hizo mucho énfasis en la cuestión del corazón. Solamente un corazón transformado puede dar buenos frutos. Y un corazón transformado es obra del Espíritu Santo por el poder del Evangelio. Otra de las cosas importantes que es fundamental es Dios nos da la bendición de poder predicar. Y lo que yo estoy predicando al pueblo de Dios, lo estoy predicando a mí mismo. Somos copecadores, necesitados de la misma gracia, necesitados del mismo evangelio. Las luchas, lo que Dios me muestra, no es algo en lo cual yo estoy siendo diferente de ustedes, es algo en lo cual estoy luchando exactamente como cada uno que forma parte del pueblo de Dios. Y el pasaje, bueno, como ustedes ya vieron, habla de algo que creo que todos nosotros conocemos. El pasaje empieza diciendo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Leí yo los pasajes porque lo que hemos estado viendo en Efesios es que el propósito por el cual Dios ha salvado a un pueblo es para alabanza de su gloria, es para su gloria. Dios creó al hombre con ese propósito. El hombre cayó en el pecado y el hombre está destituido de la gloria de Dios. Dios tenía ya un plan. Él no, cuando eso sucedió, él no estaba preocupado pensando qué hacer y en un chispazo de genialidad pensó lo que es la venida de Cristo. No, eso estaba ya desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y que el Señor Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios, siguiendo su propósito, ha redimido un pueblo. Y en especial, el propósito de la iglesia es manifestar su gloria en este pueblo que es la iglesia. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Otra de las cosas que es importante es lo siguiente. Vivimos, el pasaje que estábamos estudiando anteriormente dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios nos puso en este mundo y nosotros somos intérpretes. Nosotros no actuamos ante los hechos, sino ante la interpretación que damos a los hechos. Y es importante que nuestra interpretación venga de aquel que hizo todo y el que da la verdadera interpretación de las cosas. Y ese es Dios. Dios interpretó la creación para Adán y a Eva y les dijo para qué estaban aquí y qué es lo que ellos tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Dios es el único que tiene la autoridad para eso. Dios interpreta y nosotros hemos nacido en un mundo donde por naturaleza nuestros pensamientos son enemistad contra Dios. Por lo tanto, se nos llama a renovar la mente. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tal vez ninguno de los que estamos aquí nunca hemos estudiado nada de psicología. Y pues no nos perdemos de nada de no haberlo hecho. Sin embargo, a pesar de todo, tristemente, esta pseudociencia ha influido tanto que muchas veces tenemos ciertos conceptos que están basados, aunque nunca hayamos estudiado nada de eso, en conceptos psicológicos. Otra de las cosas importantes que Efesios nos repite es que el creyente, el que está en Cristo tiene todo porque es la plenitud. Y varias veces se menciona en Efesios y se menciona en Colosenses. Y hace pocos días el pastor Walter predicó de completos en Cristo. No hay nada que le haga falta al creyente. Todo lo tenemos en Cristo. Por si fuera poco, no solo es la suficiencia de Cristo, la palabra viva, sino la suficiencia de la Escritura, la palabra escrita. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas para tu vida, si estás en Cristo, y para la piedad, te han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y es grandioso y maravilloso pensar de que, estando muertos en delitos y pecados, hoy, por su gracia, podemos ser participantes de la naturaleza divina. No obstante que somos nuevas criaturas, estamos habitando en un tabernáculo terrenal que no es apto para la vida del espíritu y que se constituye muchas veces en una fuente de tentación. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y dijo: gracias doy a Jesucristo. Cristo puede librarnos. Cuando la Escritura dice: airaos, pero no pequéis, nos da la primera luz de un asunto importante, y es mucha gente, y quizá nosotros hemos escuchado, que mucha gente piensa el enojo es una cosa, o no tiene un carácter moral. Mucha gente piensa que el enojo es algo neutro. Ahora, la Biblia dice aquí: airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir que es posible enojarse y no pecar. Si no, la Escritura no diría eso. No necesariamente cada vez que me enojo estoy pecando. Sí. La Biblia trata del enojo abundantemente. Cada ser humano lidia con el enojo en un mundo de decepciones, imperfecciones, miseria y pecado, los nuestros y los de otros. El enojo es dado por sentado. Usted se enoja, yo me enojo. La Biblia trata del enojo, y la primera pregunta importante que la Biblia contesta es: ¿quién es la persona más enojada en la Biblia? Bueno, cuando Dios mira la maldad, la Escritura dice que no ha cesado su furor, como el profeta Isaías repite vez tras vez. Y en Romanos, Pablo menciona el enojo de Dios y sus efectos más de 50 veces, empezando con: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Juan dice que la ira de Dios está sobre el que se niega a creer en el Hijo. La ira está, estaba, está y estará sobre sus cabezas de aquellos que se nieguen a creer en el Hijo. El hecho de que Dios esté enojado nos dice algo muy importante. Esto nos dice que el enojo puede ser algo correcto, apropiado, bello. La única justa respuesta a maldad y la respuesta de amor para con las víctimas de maldad. De hecho, sería imposible para un ser moral presenciar una maldad y no enojarse. No es sorpresa que Jesucristo se llenó de enojo cuando encontró a gente que pervertía la adoración de Dios y contribuía o estaba indiferente al sufrimiento de otros. ¿Usted recuerda cuando Cristo entró al templo? Y dice la Biblia que Él se enojó. El enojo de Dios jamás es caprichoso. Él responde justamente a lo que es malo y ofensivo. Él dice: los seres humanos fueron diseñados a amar a aquel quien los hizo y los sostiene, cuyas riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad todos han experimentado. Sin embargo, por culpa de su corazón adúltero, se apartaron y se fueron tras sus ídolos malolientes. ¿Es injusto el enojo de Dios? Cuando es desafiado, su respuesta es directa. Él pregunta en Ezequiel: ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Te juzgaré conforme a tu conducta y tus acciones. Los crímenes en la Biblia que encienden la ira de Dios son los crímenes capitales: traición, rebelión, engaño, creencias blasfémicas. El corazón humano es traicionero. Deseamos creer cualquier cosa menos lo verdadero acerca de Dios. Los seres humanos fueron creados para escuchar la voz vivificante de Dios y tratarse mutuamente con amor. Y leí varios pasajes que hablan de la vida en la iglesia y dice, siguiendo la verdad en amor, edificarnos en amor. De hecho, nuestra sección de versículos termina antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, y andad en amor como también Cristo nos amó. Los seres humanos fueron creados, y en especial los santos en Cristo, para escuchar la voz vivificante de Dios y tratarse mutuamente con amor. Pero tenemos corazones, bueno, antes de estar en Cristo, el corazón es un corazón de piedra, dice la Escritura. Y el hombre sin Cristo sigue la terquedad de su corazón malvado. Dice la Biblia que cuando va describiendo, por ejemplo, la situación en cierto momento del pueblo de Israel, dice en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Dios no sería bueno si no odiara tales maldades. Dios es también la más amante persona de la Biblia y el Hijo de Dios expresa la plenitud de su amor. A menudo fallamos en darnos cuenta de que su enojo y su amor son enteramente consistentes el uno con el otro, como diferentes expresiones de su bondad y gloria. Los dos operan juntos. Jesús ardía de enojo contra las maldades que encontraba en su caminar por la vida humana, tan cierto como se conmovía con compasión al ver la miseria del mundo, y de estas dos emociones procedía su misericordia genuina. No podemos entender el amor de Dios si no entendemos su enojo, porque Él ama, se enoja sobre lo que daña. Es importante que nos demos cuenta de la manera en que los hijos de Dios experimentan su enojo. Su enojo es expresado para su beneficio, como el amor supremamente tierno. Como veremos, la Biblia es consistente acerca de esta verdad. Sin embargo, el enojo por definición es contra algo, con intención de destruir. Y eso es importante de todo enojo. Todo enojo es contra algo con intención de destruir. ¿Cómo puede llegar a ser la ira de Dios algo que los hijos de Dios aman y en lo que confían, en vez de algo que temen o que no les gusta? ¿Cómo es el enojo de Dios una expresión del hecho de que Dios está por nosotros, en vez de una expresión de que Él está en contra de nosotros? Las buenas nuevas son siempre presentadas en términos de cómo el enojo y el amor llegan a ser resueltos. Dios expresa su amor para con su pueblo por medio de cada una de las maneras en que expresa su enojo contra la maldad. Dios promete librar a su pueblo. Y hay tres cosas que Dios ha dicho. En amor, el enojo que tus pecados merecen cayó sobre Jesucristo. En amor, el enojo que nuestros pecados merecen, que el pecado de su pueblo merece, fue cargado en Cristo. Dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y la ira justa de Dios fue descargada sobre su Hijo. En amor, el enojo de Dios trabaja para desarmar el poder del pecado, porque nos ama, se enoja a causa de nuestra pecaminosidad que nos destruye. En amor, el enojo de Dios te rescatará del dolor de los pecados de otros. Dios expresa su amor para con su pueblo por medio de cada una de las maneras en que expresa su enojo contra la maldad. Si vamos a otro ángulo, la siguiente persona enojada en la Escritura es el diablo. Y esto nos enseña que el enojo puede ser algo enteramente malo, inapropiado, feo y destructivo. Tal enojo resume la esencia de la maldad. Yo quiero las cosas a mi manera, no a la manera de Dios, y porque no puedo tener las cosas a mi manera, me enfurezco. Las Escrituras muestran varias cosas acerca del enojo. El enojo puede ser falsamente provocado. ¿Qué sucedió cuando la esposa de Potifar dijo que José había querido abusar de ella? Potifar se enojó y su enojo fue falsamente provocado. El enojo puede disfrazarse también en inocencia. La esposa de Potifar estaba enojada y se pintó como una persona inocente, pero fue manipulativa y vengativa. La misma persona puede expresar ambos, el enojo justo y el enojo pecaminoso. Cuando Moisés supo de la adoración del becerro de oro, él se encendió en ira a la imagen de Dios. Se enojó y le dio energía para tratar con el problema. Pero cuando maldijo a la gente y golpeó la roca, él se encendió en ira a la imagen del pecado. En este caso, el enojo le dio la ira para le dio la energía para deshonrar a Dios. El sexto mandamiento dice, no matarás, es parte de la familia de reacciones de juicio que se incluyen en este pecado. Una de las cosas importantes que la Biblia nos enseña del enojo es, el enojo es un juicio. Cuando usted se enoja es porque está evaluando una situación y está emitiendo un juicio. Cuando yo me enojo estoy haciendo exactamente lo mismo. Los sabios, dice la Biblia, y los necios se distinguen por cómo se enojan. Las motivaciones del enojo pecaminoso son expuestas en la Escritura, anhelos específicos e incredulidad. Estábamos hablando la semana pasada de Números. ¿Y por qué se quejaron repetidamente los israelitas en el desierto? Porque no recibieron lo que ellos quisieron y no creyeron que Dios era bueno, poderoso y sabio. Los motivos del corazón correspondieron a los detalles de las circunstancias. Cuando la comida era fastidiosa, el pueblo anhelaba cebollas y ajos. Cuando Moisés actuaba como el portavoz de Dios, Miriam y Aarón quisieron compartir la autoridad. Al fin y al cabo, en todos los casos, la causa del enojo pecaminoso radica en las mentiras y codicias que dominan el corazón humano. Lo que hablábamos la semana pasada, los deseos de nuestro corazón. La epístola de Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, no es vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. El enojo trae consecuencias serias. La Biblia dice que el hombre iracundo provoca contiendas. El furioso a menudo peca, causa divisiones, a menudo encuentra consecuencias directas en su vida. Hijos temerosos y alejados, esposa amargada, problemas de salud, dificultades en el trabajo. La Biblia dice que el de grande ira llevará la pena y si usa de violencia añadirá nuevos males. El enojo se alimenta a sí mismo y crece. Saúl es un buen ejemplo de eso. ¿Usted recuerda el pasaje de Saúl? Incluso llegó a intentar asesinar a David por enojo. La Biblia trata del Evangelio que perdona y cambia a las personas enojadas. Dios nunca nos dirige hacia un espejo sin también proveernos de una lámpara. Él habla ampliamente y frecuentemente sobre las alternativas al enojo. ¿Y cuáles son esas alternativas? Confianza, perdón, paciencia, desear la justicia, confrontación piadosa, dominio propio, etc. Cada elemento en la definición del amor de 1 Corintios 13 es el opuesto explícito del enojo pecaminoso. Todos somos por naturaleza guerreros, pero son bienaventurados, dice la Escritura, los pacificadores. Por naturaleza caída somos guerreros. Si usted revisa la historia, lo que ha hecho el hombre desde que está en la tierra es guerra. Antes de todo el siglo pasado fue un siglo de guerra y estamos en un nuevo siglo y el hombre sigue haciendo guerra. Guerra entre las naciones, guerra entre grupos delictivos, guerra entre la sociedad y vemos también muchas veces presente el conflicto en cada una de nuestras relaciones. El enojo es algo que hacemos. Y algo importante que nosotros solemos hacer es, muchas veces decimos cosas como, lo que pasa es que tú me haces enojar. La verdad es que nadie nos puede hacer enojar excepto nosotros decidimos enojarnos. Evaluamos una situación y ante la evaluación de la situación emitimos un juicio. Y la consecuencia es, las personas pueden ser una circunstancia, pero no pueden hacerme enojar. Yo decido enojarme. El enojo es algo que tú haces con todo lo que eres como persona. Hay manifestaciones visibles. Por ejemplo, cuando uno está enojado, muchas veces es difícil esconderlo. Y cada uno de nosotros tiene formas de expresar el enojo. Yo les comentaba la semana pasada que el pasaje está entretejido en las cuestiones de la comunicación, del hablar, porque pues muchas veces nuestro enojo se hace verbal, lo decimos en palabras. El enojo es natural. Es natural en dos maneras muy diferentes. Es natural porque somos creados a la imagen de Dios y es natural porque caímos en pecado. En el primer caso de enojo violento en la Biblia, ¿cuándo debió ser el primer caso de enojo violento en la Biblia? Adán y Eva debieron haber matado a la serpiente ante una indignación justa por estar torciendo la verdad de Dios. Tenemos la capacidad dada por Dios para el enojo hacia la maldad como una expresión de amor para con Dios y las personas dañadas por el mal, siendo pecadores que han recibido misericordia en lugar de ira. Tenemos la habilidad de odiar la maldad mientras amamos a aquellos que la hacen simultáneamente. De otros tened misericordia, dice la Escritura, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Habiendo sido corrompidos al estilo del acusador, somos capaces de odiar, de tener resentimiento. Por eso dice Santiago, sed tardos para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Inclusive el justo enojo fácilmente se deteriora en autojusticia, venganza, chisme, etc. Nuestra capacidad para el enojo pecaminoso se demuestra bien pronto. Nadie tiene que enseñar a un bebé a hacer berrinches. Eso está ahí. El enojo, no obstante, también es aprendido. O sea, si bien está allí la capacidad, aprendemos. ¿Y qué aprendemos? ¿Las formas o de qué? ¿Cómo expresar el enojo y de qué cosas enojarme? Es algo que sí aprendemos. De hecho, la Escritura dice, por medio de la influencia de modelos, el enojo severo y la hostilidad llegan a ser las maneras rutinarias de responder a la más leve frustración. Por eso dice la Biblia, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. Dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El enojo constructivo y hábitos piadosos también se aprenden. La Biblia dice que el que anda entre sabios, sabio será. El enojo es un asunto moral. El enojo es el juicio contra un mal percibido. Nos impulsa a atacar aquello que nos disgusta. El enojo interpreta, juzga y evalúa de acuerdo a su perspectiva personal. El enojo también es evaluado. Dios juzga nuestros juicios. Él moralmente evalúa cada instante de enojo. Dios evalúa mis criterios de opinión y mis formas de reaccionar. Si suena el teléfono y maldigo con groserías en mi enojo porque interrumpió mi concentración, declaro que esa llamada es mala y merece ser condenada. Pero Dios juzga a ambos, mi criterio y mi reacción, como malos. Dios y Satanás están enojados todo el tiempo. Aquellos que estamos en Cristo tenemos la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, de poder enojarnos de manera, con un enojo justo. Quisiera que pudiéramos pensar en algunas preguntas. Una pregunta es, ¿te enojas acerca de las cosas correctas? El enojo expresa un mal percibido. ¿Percibes correctamente? Mucho de nuestro enojo se deriva de percepciones distorsionadas por creencias, anhelos, expectativas que sustituyen al gobierno de Dios en nuestro corazón. Donde Dios gobierna, el dolor y el enojo nos moverán a resolver problemas de una manera piadosa, evaluando nuestras percepciones. El enojo siempre refleja los estándares morales de uno, sus definiciones de lo bueno y lo malo. He ahí la importancia de renovar nuestra mente y de interpretar a través de la Escritura. Un pasaje, que no lo vamos a leer, de una persona enojada y que Dios le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Es Jonás capítulo 4. Y usted puede ver cómo él tenía allí ciertos parámetros por los cuales él estaba evaluando la circunstancia y el Señor lo confronta. Él no estaba enojado acerca de las cosas correctas. ¿Expresas tu enojo en el modo correcto? Es posible percibir el mal correctamente, pero expresar el enojo de una manera pecaminosa. La prueba más clara de si la expresión del enojo es mala o buena es si actúa para condenar o para brindar ayuda. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En el contexto de airaos, pero no pequéis, dice que las palabras deben ser para edificación. Y una manera de expresar el enojo correctamente es expresando con palabras que pueden brindar ayuda o crecimiento en gracia, o lo que decíamos la semana pasada, palabras que comuniquen gracia. ¿Cuánto tiempo dura tu enojo? Airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Dura un día, una semana, una década, una vida? Algo está mal cuando se torna en amargura. Y más adelante el versículo dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y hostilidad, el diablo gana, llegamos a ser como nuestros opresores, devolviendo mal por mal. ¿Qué tan controlado es tu enojo? El enojo piadoso es controlado por un propósito dado por Dios. ¿Cuál es el propósito que tiene que controlar el enojo del pueblo de Dios? El propósito es para alabanza de la gloria de su gracia. Es consistente con los frutos del Espíritu de Gálatas 5. El enojo injusto es controlado por el impulso de nuestros corazones que lo llevan fuera de control. El enojo es la emoción dada por Dios para atacar problemas. Las energías del enojo deben ser canalizadas productivamente bajo control hacia el problema. El enojo se debe dirigir hacia la destrucción del problema, no de la persona. Y es, la idea es, un caballo puede ser grande y fuerte, pero está en control. Y una pregunta importante para el pueblo de Dios y para el que está en Cristo. En broma, hubo un tiempo en que la gente, cuando alguien hacía algo, preguntaba: ¿por qué lo hiciste? Y la gente decía: nada más. Una de las cosas importantes que debe ser una pregunta, ya que fuimos salvos en Cristo y elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia, una pregunta para todo aquello que yo haga es: la Biblia dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo aquello que no se hace para la gloria de Dios es pecaminoso. En Cristo, el poder que levantó a Cristo de los muertos me ha sido dado para poder hacer, y las cosas que yo hago en el poder de la carne, para orgullo propio, que es lo que comúnmente es el legalismo. Pero la libertad en Cristo me da el motivo correcto, que es la gloria de Dios, el poder correcto, que es el poder del Evangelio, que es el poder de Cristo para poder crecer en gracia y crecer a la imagen del Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿qué motiva mi enojo? El vínculo entre raíz y fruto es bastante claro. Las personas motivadas por la gloria de Dios, su crecimiento en gracia, la voluntad de Dios y el bien de otras personas se enojan en una manera diferente que las personas dominadas por el yo. Entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este enojo listo para responder a los pecados habituales de otros. Las personas tienden a repetir sus pecados. Pedro dijo una vez al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le dijo: hasta 7. Y le dijo el Señor: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En lugar de esperar lo peor y decir: ¿cuántas veces te he dicho? Una frase común. Yo me escucho diciendo muchas veces: ¿cuántas veces te he dicho? Nuestra misericordia debe ser nueva cada mañana. Así es la misericordia de Dios, y debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios puede quebrantar los círculos viciosos. ¿Cuál es el efecto de tu enojo? El enojo pecaminoso crea problemas o los empeora. Daña a personas, las pone a la defensiva. El enojo justo soluciona problemas. Miremos el ejemplo de Jesús. No hay que enojarse más como si tu severidad pudiera obrar el arrepentimiento en su corazón. Ora para que Dios le conceda el don del arrepentimiento. Dice la Biblia, el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Y es una tentación en nuestro corazón, muchas veces en lo personal reconozco con mis hijos, que pienso que por mucho enojo va a reaccionar. Y la verdad es que Dios me hace ver que solo Él puede obrar un cambio en mis hijos. Mi responsabilidad es traer luz y orar, que solo Dios puede obrar un cambio. Pero muchas veces pensamos que el ser severo y el ser duro con la persona va a producir un cambio. Yo les contaba la semana pasada de una situación que ocurrió con mi hijo y donde Dios me hizo ver mi pecado. Y doy gracias a Dios porque en ese momento hubo un juicio y produjo enojo en mí el juicio. Y nunca había visto tan claro ese pecado como cuando lo vi en mi hijo, pero Dios me hizo ver que mi hijo había aprendido eso de mí. Y por la gracia de Dios pude mirar a que había algo más importante en juego, y que ese algo más importante era que Dios quería obrar el hecho de que viéramos quién es Cristo en esa circunstancia y poder venir a Cristo, y el poder resolver un problema. Efectivamente había un problema, y Dios me estaba mostrando un problema en mi propio corazón que necesitaba ser resuelto por arrepentimiento y fe, y un problema en mi hijo que necesitaba ser ministrado también de la misma forma, de poder mirar que esa conducta era inapropiada, no porque yo lo digo, porque solo Dios tiene el poder para decir qué es lo que es inadecuado, nadie más. Dios nos ha dado su palabra para ello y para conformarnos a la imagen de Cristo. El ser como Cristo, algunas personas preguntan si la vida cristiana es fácil o es difícil. Yo no sé si usted una vez escuchaba personas haciendo esa pregunta. La verdad es que la vida cristiana es algo que solo se puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Solo se puede vivir cuando uno está en Cristo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y en verdad, para el que no está en Cristo, no es difícil, sino es imposible. Solamente la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor, el enojo puede ser un enojo santo. Dios está airado y la Biblia dice claramente que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y nuestra única esperanza de escapar de la ira venidera y segura, es estando en Cristo. Y en Cristo tenemos todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad. En Cristo tenemos el poder. Dice un himno que cantamos, dice, quiere ser libre de orgullo y pasión. Cuando dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que nos priva de buscar el perdón o de ofrecer el perdón? El orgullo. ¿Y sabe qué? Necesito venir en arrepentimiento y fe. Creer que Dios es Dios y Él es el único que puede estar en el trono de juicio. Y si he evaluado moralmente algo que está mal en mi esposa o en mi hijo, yo debo mirar primeramente qué es lo que me motiva. Porque muchas veces me puede motivar, pues, el que si mi esposa hace lo correcto va a traer cierto bienestar a mí, pero no estoy ocupado en la gloria de Dios. Por lo tanto, el acercamiento no va a ser un acercamiento que comunique gracia. Y poder arrepentirme y venir a Cristo buscando su perdón, tratando primeramente con mi corazón antes de querer tratar con el corazón de mi esposa o de mi hijo. Mi corazón necesita el Evangelio antes que pueda ir y tratar con el corazón de otra persona.